Buenas noches, señoras y señores. Hoy día, martes para miércoles, 14 de Tishri, 5775. 7 de octubre del 14. Estamos en el víspera de Haga Sukkot, entre Kippur y Sukkot. Acá están pidiendo que sea la conferencia para Rafuah Shlema, Sara Bat Zohara, que está en coma ya tú. Zohara ya va a estar 3 semanas en coma, no es una mamá de 10 hijos, no despierta. En Eres Israel, que ayer le dio Rafuah Shlema. Es su hermana, ¿no? Señor Rafuah Shlema. Su mamá que la van a operar mañana, que sea Rafuah Shlema, la señora Taira Batros. Rabotai, en estos días que estamos entre Kippur y Sukkot, uno puede pensar que es coincidencia, digamos que se juntaron las fiestas, terminó Kippur y llega Sukkot, pero sin embargo no es así. Hay una relación ultramente estrecha entre Yom Kippur y Hag HaSukkot, y a eso nos vamos a dedicar en esta conferencia. Yo escuché una vez, lo hace como introducción, escuché una vez de mi maestro Rabbi Yudade Shelita que la persona en Rosh Hashanah y Kippur entra a quirófano con una promesa, entra a una cirugía, a una intervención muy arriesgada, muy peligrosa, que los doctores dicen que es peligrosa, pero sin embargo tenemos una verajá de un mekubal, de un cabalista, por ejemplo, así dijo, que dijo que la operación va a salir bien. Entonces uno entra a Rosh Hashanah y Kippur, por un lado con miedo que está entrando a quirófano, y por otro lado con la seguridad y con la emuná de que un jajam le dio una verajá de que todo va a salir bien. Dijo el jajam, pero imagínense que antes de entrar a quirófano haga una seudá todavía, una seudá de agradecimiento. No queda, ¿verdad o no? Aunque tengas la promesa que va a salir bien, una cosa es que tengas la promesa que va a salir bien, y otra cosa es, una cosa es que tengas la promesa, que el jajam está un poco ronco de Kippur, una cosa es que tengas la promesa de que va a salir bien la cirugía, y otra cosa es que te pongas a festejar antes de. Todo tiene su tiempo. Dijo Rabades, antes de Kippur hay que entrar con la seriedad que uno entra en quirófano. Con la seguridad que tienes una baraja que vas a salir bien. Pero es una baraja. No deja de ser un quirófano. Dice, seguridad todavía en su corpo, así dijo. El agradecimiento de la fiesta de Sintra Simchat Torah. Pero ahorita no estamos, así dijo, antes de Kippur. Pero por un lado no tenemos que ignorar la seriedad de la justicia de Yom HaKippurim, que todo se define en esas fechas. Hashem la quiere y hizo que se descomponga también. Y por otro lado tenemos que saber que tenemos una promesa que todo va a salir bien, y después que todo salga bien hacemos una fiesta. Eso es Sukkot y Simchat Torah. Ese es el ejemplo del maestro. Y siguiendo el ejemplo del día a día de que viene, por favor, que me guste. Siguiendo este ejemplo, ¿sí? Pensé que si Yom Kippur es quirófano, Sukkot es la rehabilitación. Después de un quirófano, el paciente tiene que pasar al lugar de rehabilitación, de estar relajado, no puede volver a la rutina de inmediato, ¿verdad? Entonces más o menos se puede explicar, y con esto se explica el título de la charla, de cómo estaba anunciado el título, rehabilitación postoperatoria. Haga Sukkot, y es casi así, el que sabe bien cómo son las cosas en el Shamayim, y el proceso que hemos pasado entre Rosh Hashanah y Kippur, nuestra alma necesita una rehabilitación después de haber pasado todo el juicio de Rosh Hashanah y Kippur. ¿Está bien? Eso es para explicar. Se afloja, ¿verdad? Tiene un par. Toma más alto, Bueno. Los ajamí trabajan en vacaciones también, no de la mañana de la familia, a la conferencia. competencia. Mañana Sukkot hay 6-7 de Gashot durante los 3 días. No descansamos. Simchat Torah, Kafot, Mishaberah. Digo la garganta, nuestro instrumento de trabajo. Rabotai. Pásale, señor. Aquí es del lado de las mujeres y aquí de los hombres. Entonces, ya les di un tip inicial de esta conferencia, que tenemos que enfocarnos en Sejal HaSukkot como la rehabilitación, la rehabilitación del paciente que salió del quirófano y no puede regresar a una rutina normal, necesita estar rehabilitándose para luego poder entrar a la rutina. ¿Está bien? No se puede brincar de Kippur a la rutina normal. Y en realidad estos 3 días que hubo después de Kippur no fueron rutina normal. El domingo, no sé cómo fue, pero lunes y martes, ayer y hoy, la gente estuvo entre la azúcar, entre el retro, las jalotas, los platillos para las fiestas, todas las tiendas de comida abarrotadas de gente, unos se van a Cuernavaca haciendo mudanzas. Es decir, no son días rutinarios, normal, son días de preparativos para Hag HaSukkot, y ahora estamos definiendo a Hag HaSukkot como rehabilitación postoperatoria. ¿Está bien? Hoy, en la charla, lo que nos queda del tiempo de la charla, quiero paralelizar la fiesta de Sukkot con los 4 puntos que dijimos de Kippur. 4 enfoques le dimos a Kippur en una conferencia hace 3-4 semanas, y hoy voy a paralelizar la continuación de Kippur con Sukkot según los 4 enfoques. Habíamos dicho que Kippur tiene 4 enfoques importantes, trascendentales. Todo Kippur tiene 4 cosas. Uno, que todos conocen, que es el día de la Hatimá, el día del sello. Ese día se sella todo lo que se empezó a juzgar el destino del año 5775. Para cada persona, para cada comunidad, para cada familia, para cada país, todo eso se sella en Kippur. ¿Y a qué hora de Kippur? En la Neilá de Kippur. ¿Están de acuerdo? Por eso mucha gente le gusta participar en la Neilá, y tenemos a Baruch Hashem este año, tuvimos 108 participantes. ¿Okay? La gente le gusta estar en la Neilá porque es el sello de todo el juicio. Entonces, esa parte de Kippur todos la conocen, pero hay una segunda parte de Kippur. ¿Qué pasa con un tzadik que ya lo sellaron para ver en Rosh Hashanah? ¿Para qué necesita Kippur? Si ya lo sellaron en Rosh Hashanah, ¿para qué hay uno en Kippur? Que venía a las conferencias para escucharlas por internet. Dijimos, el tzadik también está Kippur. Kippur es tintorería del alma. El tzadik que tuvo mayoría mitzvot fue juzgado para vivir, pero no quiere decir que las manchas no las tiene, tiene la alma manchada por las faltas que hizo. Y la persona tiene que anhelar limpiarse de esas manchas. Yom Kippur es día de tintorería, krisar. Así dice Rashi en Perashat Vayishlach, Kippur Lashon Nikayon. La palabra kapara es Lashon Nikayon, limpieza. Entonces, primer concepto de Kippur, juicio. El asensese del juicio, hatima. Segundo concepto de Kippur, tintorería. Kibayom azeh japer alejel, tintorería del alma, independientemente si tu destino ya fue marcado para bien o para mal. Lo hay. Incluso un rasha que le fue marcado quizá el año para mal en Rosh Hashanah, y ya está sellado en Rosh Hashanah, necesita Kippur para llegar al Shamay más limpio. Su alma que esté más limpia, son conceptos independientes. El juicio y la limpieza son independientes. El tercer punto de Yom Kippur, ¿quién se acuerda? A ver, examen. Tú viste en esa de las 4 de Kippur. El tercero es Beriah Hadasha. La persona nace una persona nueva. La persona Rosh Hashanah dice, aquí te entrego mi cuerpo. En Kippur Hashem lo hace Beriah Hadasha. Lo dijimos, fue lo último que dijimos después del shofar de Kippur. No sé, ya, déjalo. Lo último que dijimos después del shofar de Kippur, acabando Kippur, antes de Arvit, lo último. Lech echol besimcha et lachmecha, ve a comer con alegría tu pan, usted belev tov yenecha, y bebe con corazón bueno tu vino. ¿Y qué más? Kifar atza elokim et maaseja, porque Hashem ya aceptó todo lo que hiciste. Y después un pasuk más. ¿Qué más? Diga. ¿Qué sigue después del Eje Jorge Simcha? No, no, hay pasuk ahí que se dice, están todos los mazorim. Yabou veagidu tzidkato Le'am nolad ki asa. La última frase de Kipur, antes que las mujeres se van a comer, las que no dicen arvit, y que ahora yo anuncié, las mujeres ya se pueden ir a hacer abdalá, y los hombres se quedan a decir arvit, es el último pasuk. Yavó ve'agidu tzidkató, vendrán y contarán el tzidkut, qué grande es Dios, a quien le'am nolad, a un pueblo que volvió a nacer. Pueblo nuevo. Y al otro día de Kipur se lee un salmo en la tefilá, se agrega el Salmo 85, y ahí dice, Be'am Nibra y Alelka, un pueblo que Hashem volvió a crear, tiene que alabarlo. ¿Con qué? Con el Lula. Entonces, ya que fuiste creado de nuevo, te hicieron resurrección o reencarnación, como la quieras llamar, tienes que alabar a Borola. Aloha Tata Shur Tehayenu, así dice el Salmo 85. Tú volverás a darnos vida y tu pueblo volverán a festejarlo y a celebrarlo. Tu pueblo aprendió a valorar la vida. Después que tú nos diste vida, el Ojrón de Jaín, aprendemos a celebrar la vida, la vamos a celebrar en Sukkot. Entonces aquí hay una relación. Segundo, tercer concepto de Kipur, que era creación nueva. La persona cuando nace de nuevo, ¿qué se hace cuando una persona nace? Hace una fiesta. Cuando nace un niño o niña, hacen fiesta. Algunos hacen más fiesta para niño que niña, otros hacen igual, pero sí se hace una fiesta. Perdón. Entonces, siguiendo la idea, yo estoy modificando un poco lo que dijo mi maestro. Mi maestro dijo que Kipur es quirófano, y yo ahora estoy diciendo que es una sala de parto. Según lo que está, es quirófano, pero la sala de parto, si es cesárea, aunque no sea cesárea, es un tratamiento peligroso. Es un tratamiento peligroso. Ok, entonces en Kipur entramos todos a la sala de parto para nacer de nuevo. Y después, cuando nace de nuevo, la mujer que sale de la sala de parto entra a la sala de rehabilitación, que es Hag HaSukkot. ¿Está bien? Y el último concepto de Kipur que dijimos es, ¿qué dijimos? El cuarto, acuérdate, Yom Hatunato.
Ah, sí, claro.
El día que renovamos el acta de matrimonio. Porque la Torah fue entregada en Shavuot, pero ese matrimonio no duró más que 40 días. El día 40 Moshe rompió las tablas, dice la Gemara, rompió el acta de matrimonio para que Israel fuera juzgada como soltera infiel y no como casada infiel. Rompió el acta de matrimonio antes de entregar el acta de matrimonio a la mujer, al pueblo de Israel, lo rompió. Ah, hicieron infidelidad, abodá zará, idolatría, pero no estaban casados todavía. El matrimonio primero no funcionó. ¿Cuál matrimonio funcionó? El segundo. ¿Cuándo se entregó el segundo acta de matrimonio? Las segundas tablas. En Yom Kippur. ¿Quién lo dice esto? No es invento de Ramales. Rashi en Masejet Ta'anit. La última Mishnah de Ta'anit dice: Beyom Hatunato Ze Matan Torah. Uyom Simchat Dibor Ze Hanukkah Bet Amigdash. Dice Rashi: Matan Torah Yom Kippurim Shenitnu Bo Luchot Hashemiot. El día del casamiento del pueblo de Israel con Dios, yo pregunté una vez si una persona se casó, se divorció y se volvió a casar con su ex. Es una mitzvah muy grande. Volverse a casar con su ex, Mahazir Gerushato, si ella no se fue con otro, si no se casó con otro en el medio, es una mitzvah muy grande. Es una mitzvah, había tzadikim, ya es exagerado, que se divorciaba para cumplir esa mitzvah. Le daban el get y el otro ya le daban el anillo. Al momento le daban el anillo. Es una mitzvá de volverse a casar con su ex. ¿Por qué es tan grande esa mitzvá? Nadie sabe explicar. No sé si todos saben explicar bien, pero yo creo, ¿sí?, que cuando uno se vuelve a casar con su ex, seguro no va a haber problema de shalom bay. No hay sorpresas. Siempre en los matrimonios el problema es, yo no sabía que tenía este defecto, yo era el carácter, aquí a casar es todo. No hay sorpresas, es todo, ya sabes quién es, sabes cómo es. Y si te volviste a casar con ella, es porque aceptaste todos sus defectos. Seguro el matrimonio va a funcionar. ¿Ok? Yo pregunté, cuando una persona se casa con su mujer, se divorcia y se vuelve a casar con ella después de un tiempo, cuando celebra día de aniversario de boda, ¿cuál aniversario de boda tiene que celebrar? ¿El primero o el segundo?
El segundo.
Porque el primero no duró. Igual celebramos Shavuot. ¿Por qué celebramos Shavuot? Porque si no la hubiera conocido en el primero, no hubiera llegado al segundo. Entonces, por eso Shavuot también tiene su importancia. Pues tú me preguntas, ¿cuál es hoy en día el aniversario de boda del pueblo de Israel con Hashem? Kippur, no Shavuot. Porque el de Shavuot no trascendió. ¿Está bien? Entonces cada año cuando llega Kippur, volvemos a renovar acta de matrimonio con Hashem. Yom Hatunato de Yom HaKippurim. ¿Okay? ¿Y qué está escrito en la Torah? Que el novio tiene que alegrar a la novia un año entero. ¿No?
Shana.
Pero eso es únicamente cuando es Isha Hadasha, dice la Torah. Kikach Ish Isha Hadasha. Cuando uno se casa con una mujer nueva, tiene mitzvah naki yele beto. No puede faltar una noche a su casa, no puede ir al ejército, no puede ir de negocios. Una noche en el primer año no puede salir. Tiene que alegrar a su mujer el primer año. Entonces yo le digo a Hashem, Hashem, tú dijiste que Kippur es día de boda. Tú dijiste que Kippur es día de boda, me tienes que alegrar todo el año. Pero la Torah dice Isha Hadasha, una mujer nueva. Dice Rashi, no tiene que ser soltera, puede ser divorciada o viuda, pero tiene que ser nueva para él. Si él vuelve a regresar a su divorciada, no tiene mitzvah de alegrarla un año. Entonces viene acá Osho Juy y dice, si tú eres la misma que el año pasado, no tengo mitzvah de alegrarte un año. Pero si tú eres una nueva, el pueblo de Israel, si eres una nueva mujer, si te veo cambiado, si alguien te ve en la calle y te dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? O sea, antes nada más te decían algo y brincabas. Ahorita te hicieron, tú estás tranquilo, humilde, apacible, sonriente, de buen humor. ¿Qué te hicieron? No, es que yo soy otro. Ah, eres otro, te tengo que alegrar un año entero porque es mujer nueva. Y ya, jadasha, ¿está bien? Entonces hoy repaso rápido los cuatro conceptos de Kippur para avanzar a Sukkot. Uno es Hatimá, el sello del juicio. Dos, que eso puede ser quirófano. Estamos entrando en un quirófano. Dos, es tintorería del alma. Tres, nacimos de nuevo. Eso puede ser parto, sala de parto. Y Sukkot es postparto. Y cuatro, es matrimonio. Matrimonio con Hashem, con relación con Hashem. Ahora, según estos cuatro conceptos, quiero explicar Sukkot. ¿Cómo Sukkot es continuación de Kippur? Me voy a ir, quizá no me voy a ir en orden. Voy primero por la boda. ¿Cómo es el proceso de la boda? Anillo, ¿no? Se hace el anillo, se hace la jupá, toda la ceremonia religiosa, y después de eso, ¿qué viene? El banquete, Simchá Hatán Rekalá. Y después el banquete que viene. Después el hot que viene, la recámara. ¿Está bien? Ahí está todo. En Kippur fue la ceremonia religiosa del matrimonio con Hashem. En Sukkot, Sheva Berajot, Shivat Yamim, Basukot, Shevu, Shivat Yamim. 7 días, Sheva Berajot, fiesta, banquete, alegría, el Samachta, Bejageja, Simchat Hatan, Bekalá. Simchat Torah, en la recámara. El que estudia el Zohar va a ver que así está escrito. En Simchat Torah estamos unidos íntimamente con Hashem, sin ninguna interferencia, sin participación de nadie. Está el Yehudí con Hashem en la intimidad más grande que puede existir. Es la única fiesta, Simchat Torah, que no tiene ninguna mitzvá. En Pesach está la matzá, en Sukkot está la suká, está el lulav, en Shavuot está la desvelada de Shavuot, en Rosh Hashaná está el shofar, en Kippur está las 5 alajot. En Simchat Torah no hay nada, no hay nada. No hay suká, no hay lulav, no hay shofar, no hay nada. Porque todas las cosas que hacemos es un medio para comunicarnos con Hashem. En Simchat Torah estamos tan íntimos con Hashem que no requerimos de ningún instrumento para unirnos. Entonces ahí quedó la boda. La boda fue, se puede decir, en Rosh Hashaná fue el anillo, en Kippur fue la jupá, en Sukkot Sheva Berajot, Shemini Atzeret, recámara, intimidad con Hashem. Esa es la continuación de la boda. Entonces, mañana en la noche, Rabotai, todos invitados al banquete, se celebró la Santa Alianza entre el pueblo de Israel y Hashem el día de Kippur, y están todos invitados al banquete. No siempre el banquete es en el mismo salón, a veces hay que viajar de Polanco hasta Echanove para ir al banquete, ¿verdad? No, pero viajamos de Kippur a Sukkot 4 días, y no fue seguido el banquete, porque hay cierta distancia que preparar el banquete, pero ya estamos llegando al banquete. ¿El banquete de qué? Del casamiento que me casé con Mashiach. bailamos la noche primera mañana, bailamos 7 días, y el día nos desvelamos la noche de Shana Rabá, la última noche, la última pachanga es la última noche, y luego viene Shemini Atzeret. El pueblo de Israel dice a todos, déjenme, quiero estar con Borolán Shem. Es Atzeret, Atzeret es intimidad. ¿Está bien? Ya expliqué el concepto de Sukkot. Esta conferencia no está grabada en los 1200 títulos, que si la buscan no hay, porque es nueva de este año. El Sukkot es continuación de la boda de Kippur. Bueno, la boda terminó, sí, la boda de religiosa terminó, no falta el banquete. ¿Está bien? Ahora quiero volver al primer tema, que Kippur es la Hatimá. ¿Cómo funciona la Hatimá? Y luego avanzamos a Sukkot. ¿Está bien? Al final voy a hacer el síntesis de los 4 paralelismos. Rabotai, hay un asunto en, o mejor espérense, quiero llevar el orden. Bueno, vamos a ir con el tema de Ushpizim. ¿Se han escuchado qué son los Ushpizim? ¿Qué son Ushpizim? La traducción literal de la palabra Ushpizim es huéspedes. De ahí viene el origen de la palabra huéspedes. Ushpizim se escribe igual que huéspedes. Si le quita los puntitos, se lee Ushpizim en hebreo, huéspedes. ¿Está bien? Nosotros en Sukkot tenemos que preparar una silla especial en la esquina de la Sukkah. La primera noche para Abraham Avinu, la segunda para Isaac, la tercera para Jacob, la cuarta para Moshe Rabbeinu, la quinta para Aarón Cohen, la sexta para Yosef HaTzadik y la última noche David Amén. Y está escrito que ellos vienen a visitar la Sukkah y ven todo preparado y le dan bendición a la persona. Cada uno da la bendición según su categoría. Abraham Avinu da bendición de su categoría, que era Geser, benevolencia, que esta casa siempre esté llena de invitados. Yitzhak da la bendición de Geburá, en esta paja, que en esta casa haya fuerza. Jacob da la bendición de Emet, salud, Beriud, Tiferet. Moshe Rabbeinu da la bendición de Netzach, Torah. Aarón HaKohen trae la bendición de Oev Shalom. Oev Shalom. Yosef HaTzadik, Emporat Yosef, Emporat Eliyahu. Yosef era el hombre más exitoso de la historia porque supo cuidar el Brit Milá. Y David HaMelech trae Malchut. Son 7 huéspedes que vienen cada noche. Pero el Zohar HaKadosh dice, y así lo vemos en el texto de Ushpizim, 2 cosas. Primero que todo, no creas que viene nada más Abraham. Vienen los 7 cada noche. Es una comitiva de 7 tzadikim que vienen a visitar cada sukkah cada noche. No quiero entrar mucho en detalles si vienen, como que quisi que vienen. Viene la energía de ellos, la neshama de ellos, la fuerza de ellos. Esas partes ya no, ya son que yo a mis hijos trato de decirles que ahí está Abraham Avinu y hasta hacen así que les da miedo de voltear a ver. Sí. Dice el Zohar que cada noche vienen 7, nada más que uno viene a la cabeza. Si al frente, el primer día viene Abraham al frente y atrás viene Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, etc. El segundo día Yitzhak encabeza el grupo y atrás viene Abraham, Jacob, Moshe, Aarón, etc. El tercer día Jacob al frente y atrás viene Abraham, Yitzhak, Moshe, Aarón, Yosef y David, y así sucesivamente. Y lo decimos en el Ushpizim, Biul, que venga Abraham y que venga con él este. Así se dice claramente. Entonces el Zohar dice que diario tenemos 7 invitados, sin embargo, la mesa, la silla principal, que es decir, que es el palco, se le da una sola silla, no se ponen 7 sillas. Y un día pregunté por qué no ponen 7, porque siempre el invitado de honor es el que toma, digamos, el podio, el que tiene, y los demás están parados atrás de él como quedándole cabot. Pero el principal, entonces se pone una sola silla en la esquina de la azúcar, de preferencia cubrirla con un mantelito, puede ser uno de los del pan, de la jalot de Shabbat, un mantel blanco bonito, y mi papá acostumbraba, seguramente lo leyó en algún libro, a ponerse farín, poner ahí una gemara, un humash, un mazor. Esa silla es kodesh del huésped que toca esta noche. Dice el Zohar que si no le invitas, no viene. Por eso antes de entrar a Sukkah, se lee Ushpizin, en todos los libros aparece. Ulushpizin y la Inkadishin, vengan los huéspedes, que entre Abraham Avinu y que entren con él Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, Basukot, Shevu, Tibu, siéntense Ushpizin. Si no los invitas, no viene. Igual, exactamente, igual que el Brit Milá. Ya que dijo Brit Milá y que estamos hablando de parto y que Kipur es parto, mi nuera se alivió antier. Y tenemos Brit Milá el domingo, en Cuernavaca, en Tuachi, están todos invitados, 6 de la tarde. Brit Milá, están todos avisados. Sí, mi nieto, y me toca sentarme con el Yahu Anabí esta vez. Y dijimos que Kipur es el parto y ahora es postparto. Entonces fue el parto el domingo. Que mi nuera, porque mi hijo fue Hazán, dijo, no puedo ir en Kipur a la sala de parto. Entonces mi nuera lo esperó hasta el domingo. ¿Está bien? Entonces el Yahu Anabí, dice el Zohar también, si no le dicen, esta es la silla, sea Kisesh del Yahu Anabí, no viene. ¿Por qué? Porque uno que no está bienvenido, no va a venir un invitado. Si no le dices pase, si no le dices fatal, no pasa. Es educación. No me voy a meter a tu suka si no me invitas. Si me invitas, entro. Entonces la persona cada noche tiene que agarrar el libro. En el libro de Shem Tov está en fonética, en introducción. Y lo principal, ahí está en largo, pero uno nada más que diga esto. Ulush, Pizin, Ilaín, Kadishin, entren huéspedes sagrados, entren Abraham y junto con él Isaac, Jacob, Moshe, Aaron. Después todo lo demás son pesuquín para acompañar la energía. El que pueda deciros que lo diga y el que no. Pero básicamente, ¿cómo? La mujer si es dueña de casa, sí. Pero si el hombre es el dueño de casa, el que invita. La mujer no necesariamente. Alguien de la familia lo tiene que decir. Si no le dice el hombre, que lo diga la mujer. Si la mujer también lo quiere decir, pues ¿por qué no? ¿Está bien? Entonces sí tenemos, dice el Zohar HaKadosh, que para que vengan los huéspedes hay que invitarlos. ¿Está bien? Hay que invitarlos. Y dice otra cosa, de paso, ya que estoy, le voy a decir. Se necesitan dos condiciones para que vengan. Una es invitarlos y dos, tener invitados físicos. Porque la persona que se encierra en su suká, y nada más está él y su familia, comiendo, y viene y dice, ¡que pase Abraham Avino! Abraham entra y dice, perdón, yo mi casa siempre estaba llena de gente. Esta casa no me quiere a mí. Me voy y se vienen todos conmigo. Así dice ya. Se levanta Abraham y se lleva a todos. Y dicen pesuquín muy feos, ¿eh? Y dicen pesuquín feos. La persona tiene que tener, en las fiestas, tiene que tener un pobre en su mesa. Oreaj no es cuando invitas a tu suegra, a tu cuñada, eso no es oreaj. Oreaj es una persona que no tiene dónde comer. Eso es oreaj. Que traemos invitados familiares, es bonito, es lindo, es parte de la simjá de la fiesta, pero eso no es ajnasat orjim. Orjim era como hacía Abraham Aviv. El que viene de camino, no tiene dónde comer, pasa de aquí a la casa. Entonces la persona tiene que procurar tener en su suká alguien que no tiene suká. Alguien que no tiene dónde comer, ya sea un pobre, ya sea un... alguien necesitado, de alguna manera. ¿Sí? Hay casos, siempre el que busca la misbota, Hashem se las manda. Yo un día en Sukkot me preocupé, porque la noche de Sukkot no tenía ningún invitado en nadie. Y dije, me acordé de ese lugar y dije, ¿qué voy a hacer? Pues no sé qué pasó, llegué al Knis aquí a rezar. Había dos personas ahí sentadas, que no los conozco, nunca los había visto. Y estaban mal vestidos, estaban de jeans, de jardinera. Jardinera tenía así, ya saben cuáles son las jardineras. Tú me dijiste, ¿sabes quién es? No. Terminando el arbit, nos pusimos a bailar y dar el Okim Hai. Ellos bailaban con nosotros. Les dije, ¿tienen dónde cenar? Dicen, no. ¿Cómo te llamas? Ni les pregunté. Sí se veían paisanos. Pero no les pregunté cómo te llamas. ¿Tienen de cenar? No. ¿Quieren venir a la casa? Sí. Los dos. Más o menos de 35 años. Llegaron a la casa, nos poníamos a cantar, cantaban con nosotros, bailar. Mamás parecían dos malajín que bajaron del shamay para acompañarnos en la azúcar. Después ya supe quién son y todo, y ya los invitábamos en Shabbat a veces y todo. Entonces la persona tiene que procurar tener hospizim. Ahora, no siempre se puede, no siempre hay pobres. Hay una solución, que yo lo hago cada año, desde aquella vez que me pasó eso, que uno habla a una cupa especial en Israel, cupa Tair, tengo el teléfono directo y yo creo que lo voy a hacer ahorita en la noche, y pido por favor, quiero donar una seudá diaria para un pobre en Israel. 36 shekel, una seudá. Ellos tienen, creo que, la cotización de cuánto vale un shuarma o algo así. Hablo, por favor, de parte de Shaul Malech, una seudá para alguien que no tenga lo que comer cada día de Sukkot, ya se llama que tenga un pobre minas. Entonces, dos condiciones para recibir a los huéspedes. Primero, que los invites. Segundo, que hagas una conducta similar a la de ellos. Que te comportes acorde. Abraham Avinu tenía su casa abierta a necesitados. Yo también. Ahora, quiero dar una explicación. Esta es muy novedosa y no está escrita en ningún libro. Creo, ojalá que sí esté escrita y que la encuentre, que me la traiga, porque voy a bailar el día que me traigan la cita desde el caso. ¿Qué es esto de los huéspedes? ¿Por qué en Pesach no hay huéspedes? En Pesach no dice que viene Abraham Avinu, Yitzhak, en Shavuot tampoco. ¿Por qué en Sukkot esto de los huéspedes? Como que no sé qué tiene especial Sukkot. Pesach también son 7 días. Puede venir el primer día Abraham, el segundo Yitzhak, ¿y no? ¿Qué tiene especial Sukkot? Nunca lo entendí hasta que...
Al
final dicen que dicen que se pone la copa para que venga, pero no es seguro tampoco. No está muy documentado. Dicen que la quinta copa la dejan para el Yahuwah Naví. No es algo, digamos, muy... Es nuevo. Lo de los uspizín está desde los tiempos del Zohar y está en todos los libros. Que se tiene que invitarlo a los huéspedes y se dice... Y en todos los adornos de la azúcar, ¿qué son los adornos de la azúcar? Uspizín. ¿Qué trae el niño de la escuela? Uspizín. ¿Qué pasó? Rabotay, ¿cuándo lo entendí? Te voy a contar cuándo lo entendí. Una vez pasó una persona de aquí, de este de Tacnese, que venía aquí, venía en las fiestas, así. Lo Aleno se enredó en un problema muy grave de hacienda. Muy, 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 muy grave. Muy grave. Y llegó a reclusor. A reclusor, estuvo un año y medio en el reclusor. ¿Sí? El problema de él era para 6 o 7 cadenas perpetuas. Ni en 50 años hay. Era grave, 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 grave. ¿Sí? Es más, me acuerdo el día que le fui a un día que le fui a hablar por teléfono cuando logró salir. Si pasaban 3 horas, ya venía la segunda. ¿Sí? Tuvo que salir antes de que pase ya. Y cuando hablé por teléfono con él, tuve que hablar de un teléfono público. Él estaba escapado en el país, en algún lugar escondido, hasta que los abogados resuelvan todo. Se tardó un buen tiempo en resolver, pero el tema hoy en día está trabajando, normal, libre, está todo, salió inocente de todo. Pero él me lo cuenta, dice, mi problema era para 50 años y eran cadenas perpetuas una tras la otra. Era una delación, lo aleno, de un yehudí que lo delató. Yo vi la delación, 40 hojas. Con detalles de dirección de cómo hacen los movimientos, las cosas chuecas. Moser, esa persona que lo hizo, perdió la lama para toda su vida. No entra la lama. Una persona que entrega a un día a la justicia, no entra la lama. Por más que tenga mis votos o mis votos al bote de eso. Es lo peor que puede pasar. Lo peor que Abodazela. Peor. Abodazela tiene teshua, Moser no tiene teshua. Es no la ve ahí. Entonces, no importa, pero esta persona. Estuvo una persona, un hombre de familia, una persona honorable, sufrió mucho ahí en el reclusorio, mucho. Él jamás en su vida dejó de ponerse tefilín, ahí no se lo podía poner porque era peligroso. No sé si a veces sí, pero la mayoría de veces no. Es muy difícil. Después que salió con contactos de abogados de lo más alto que hay. Un abogado solo le costó $1,000,000, otro abogado $500,000, de los abogados de los presidentes. Pero más antes. Bueno, vino al CNIS, subió al CEFER, agradeció a Dios y todo. Un día me habla y me dice, jajam, le tengo que pedir un permiso. Digo, ¿qué? Dice, yo les dije a los abogados que les quiero hacer una cena en la casa, con orquesta, con música, con bailarín, ya sabes. Como, ¿no? Sí, agradecimiento, aparte que les pagó, es para conservar la relación y todo. Y si les dije que ellos escojan el día, me dijeron que el viernes en la noche. que este viernes van a venir a mi casa, que quieren ver una cena de Shabbat. Y yo la verdad les tengo que hacer la fiesta, traer un catering goy, que ponga puerco y mariscos, y que les haga jirush. Le dije, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y que ellos quieren ver una mesa de Shabbat, haz kiddush. Me dice, no, jajam, ¿cómo creemos? Les tengo que hacer la fiesta al nivel de ellos. Y digo, ¿y para qué me habló? Para que usted me la autorice. ¿Usted cree que se la voy a autorizar? ¿Cómo que lo voy a autorizar? Que páselo para otro día, hágalo en un restaurante, hágalo. Dice, ellos me pidieron que quieren el viernes en la noche. Y este viernes. ¿Qué hago? No puedo, no puedo. Son mis abogados. ¿Qué hago? Dije, yo no te lo puedo autorizar. ¿Qué hago? Es tu problema. Yo no sé, ¿está bien contestado o no? Yo no se lo puedo autorizar. Vale. Después que al final de la nota se dije, ¿qué hizo? Dice, pues ni modo, estuve por recibir. Ya, cumplí, tenía que cumplir. No podía más. ¿Está bien? Después de eso mi cabeza trabajó. ¿Qué tan importante era la recepción con los abogados? Pues parece que sí. Parece que es importante para mantener la relación. Moray Rabotay, todo Kipur. Anenu Eloé Abraham, Anenu Ufajad Yitzhak, Anenu Abir Yaakov, Anenu Magen David. Hacerle man Abraham Yitzhak Yaakov, hacerle man Moshe Aarón, hacerle man Yosef David Ushlomo. Se la saben de memoria si se repetían todo el tiempo lo mismo. ¿Quiénes fueron nuestros abogados? Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Hazlo por ellos. Ellos son nuestros abuelos. Ellos son nuestros estos. Akedat Yitzhak, recuerda el shofar de Yitzhak. Todo el juicio desde Rosh Hashaná a Kippur, nuestros abogados fueron nuestros siete patriarcas. ¿Saliste bien del juicio? Hazle una recepción a los abogados. Bueno, le hago una a los siete. Sí, a los siete, pero cada día hay que hacerle a uno. Primer día el primer abogado, el segundo día el segundo abogado, el tercer día. Está espectacular. Espectacular. Ya van a ver a Ushpizin diferente. Cada vez que entres a su casa digas, Ulo Ushpizin, gracias Abraham por ayudarme en la justicia. Yitzhak, gracias Yitzhak por el shofar de Yitzhak, recordó a Kedat Yitzhak y por ti salimos adelante. El día de Jacob, gracias Jacob Avinu, que gracias a tu mérito Hashem me selló para bien. Es un agradecimiento a los abogados. Explicación original de Marcela. Si la encuentran en un libro, yo voy a aplaudir y voy a bailar. Porque Hashem me inspiró a raíz de esa historia. Si no, yo nunca lo hubiera relacionado. Cuando esta persona me dijo tan importante era para él hacerle la recepción a los abogados, y lo hizo mal porque lo tuvo que hacer. Dije, bueno, y ponle comida a Kasher. Dice, no, le tengo que dar lo que a ellos les gusta. Y ponle música hebrea. Dice, no, le tengo que dar la música que a ellos les gusta. Igual, vas a hacer una fiesta a Abraham, le tienes que poner la mesa que Abraham vino. Mesa de huéspedes, mesa de invitados. A Yitzhak, la mesa que a Yitzhak le gusta. Y no puedes platicar groserías en la mesa del azúcar porque está el invitado y ese idioma a él no le gusta. Está preciosa la explicación, ¿verdad? Entonces, ya explicamos Sukkot con Hatunato, con la boda. Dijimos boda, Sheva Berajote, Sukkot. Shemini Atzeret, Heder Ijud, la intimidad. ¿Está bien? Hatimá fue el sello del juicio. Terminaste el juicio, saliste bien del juicio, celebra con los abogados. ¿Está bien? Ahora vamos con el tema de la limpieza. La limpieza. Dijimos que en Kippur no entra sucio y sale limpio. Y el tercer tema que dijimos, Beriah Hadashah, que la persona es creada de nuevo. Vamos a hablar con el tema de la limpieza, Rabotay. Esto sí no es nuevo, ya está en otra conferencia bien amplio, me lo voy a decir en breve. Haga Sukkot. Batitén lano Adonai lo me babat haga su cota de tion tom kodes de zeman simhaten shavuot de zeman matan toratenu pesach zeman cherutenu su cota de zeman simhaten. La época de la simha es haga su cota es amachta de hageja de ahí ta achsameach, está escrito en su cota. La Gemara aprende que para otras fiestas también, pero el pasuk está escrito en su cota. ¿Por qué Simha en Sukkot? Aquí hay un secreto místico, cabalístico, profundo, que está escrito en el Zohar Kadosh y lo trae el Rav Chaim Vital en el libro Shaleh Kedusha. Dice, Atzvut, la tristeza que hay en la persona, Misitra de Jibia, es el veneno de la serpiente. Cuando Eva pecó, la víbora le metió un veneno, ese veneno le provoca la muerte, ese veneno provoca las enfermedades y ese veneno provoca la angustia y la depresión. Cuanto más grande es ese veneno, más cerca de la muerte, de las enfermedades para la persona, más cerca de la muerte y más cerca de la tristeza. Cuando la persona logra reducir ese veneno, se aleja de las enfermedades, se aleja de la muerte y se aleja de la tristeza. Es un secreto que está escrito en el Zohar. Voy a decir un Midrash. El Midrash dice así. Hay un pasuk en el Salmo que dice Yefenov Mesos Kolar. Jerusalén es la ciudad más bella, la ciudad más alegre de toda la tierra. Mesos Kolar. La ciudad más alegre del planeta. Cuenta el Midrash. Maaseh Arabi Ehad pasó con un goy árabe. Él leyó la Biblia y vio que Jerusalén es la ciudad más alegre. Vio un letrero que dice Jerusalén, Mesos Kolares, la alegría de todo el planeta. Dijo, si es una ciudad muy alegre, seguro se vende mercancía. El árabe todo transforma en comercio. El árabe es comercio. Le dijo, si voy a vender mercancía, fue a Jerusalén, llevó mercancía para vender, no vendió una pepita. Dijo, esta es la ciudad más alegre del planeta, la ciudad más deprimente, no se vende nada. Fue con los ajamín, le dijeron, no, espérate, te voy a explicar. La persona entra a Jerusalén cargado de pecados, va al Betamigdash, trae un corbán, entra sucio y sale limpio. Esa es la alegría de toda la tierra. Entra uno acongojado, entra uno deprimido y sale alegre. ¿Por qué? Porque entra uno sucio y sale limpio. Así está en el Midrash. ¿Por qué el Betamigdash se llamó Lebanón? Es un apodo del Betamigdash. Shemalbim Abonotehem Shemizal, que blanquea los pecados de Israel. ¿Por qué los corderos se llaman Kebasim Shemehabesim Abonotehem Shemizal? Los corderos de la mañana. Quiere decir, aquí aprendemos un secreto grande que en otra conferencia está antes. La raíz de toda la angustia existencial, por más terapias que uno haga, por más medicamentos que uno tome, por más paseos, mientras no resuelva la raíz, el foco, así lo llaman los seminarios que doy sobre angustia y alegría, el foco, la bacteria, la infección que provoca el síntoma de la fiebre, que es la angustia, mientras no ataques con antibióticos, todo lo demás es analgésico. Todo lo que hace la gente para estar alegre son analgésicos, son calmantes, son paliativos. Pobre aquel que trata de curar una enfermedad con analgésicos. Tú curas los síntomas. Todo lo que la gente hace, ir a pasear, ir a jugar, ir a divertirse, es analgésico. Pero mientras la infección queda, ¿cuál es la infección? Se llama el veneno de la víbora, los pecados. Cada falta que uno comete infecta su alma y esa infección provoca el síntoma que se llama angustia. Y por más que vayas a divertirte, es analgésico. Hasta que no ataques ese foco, entonces, si esa es la clave, cuando una persona antes de Kippur estaba lleno de pecado, estaba manchada su alma, era muy difícil que esté alegre, muy difícil, aunque quiera estar alegre, muy difícil porque está totalmente infectado. Entra uno infectado y sale de Kippur desintoxicado, ya está preparado para Zeman Simchat. Por eso la Simcha, por eso el novio y la novia, el día de la boda, le perdonan todos sus pecados. ¿Por qué? Porque el novio tiene mitzvah de alegrar a su mujer. Si está lleno de pecados, como la le tienen que borrar los pecados para cumplir con la mitzvah de Sameach Hatan de Kala. ¿Entendieron cómo está? Entonces acá tenemos el punto de relación entre Kippur y Sukkot en el segundo nivel. Kippur es el día del juicio, fiesta con los abogados en Sukkot. Kippur es día de limpieza, estás limpio, puedes estar feliz, porque el que está sucio no puede estar feliz. El foco de infección lo tiene todo el tiempo, ¿está bien? El cuarto punto de boda, Sheva Berajot. Nos faltó el tercero. El tercero dijimos que la persona en Kippur nace de nuevo. ¿Okay? ¿Cómo se relaciona esto de nacer de nuevo con Sukkot? Miren, Rabotai, qué impresionante lo que vamos a escuchar ahora. Está escrito que cuando va a venir el Mashiach, así está escrito claramente en el Pasuk, le dijimos todos los días en los Elijot. Be'aretz kabede tivle ve'shamayim ke'ashan nemlajo. La tierra va a desaparecer, y Hashem va a crear una tierra nueva. El cielo que vemos ya no va a estar, va a haber un cielo nuevo. Así dice, ke'asher ha'shamayim ha'chadashim ve'aretz ha'chadashim. Hoy en día, con las armas nucleares que existen, sabemos que Estados Unidos tiene armas para convertir en polvo 240 veces el planeta. Hacerlo polvo 240 veces. Ya después de una, ¿para qué la segunda, no? Es una crucial, no importa, pero de alguna manera el planeta Tierra va a desaparecer. Si la Tierra conocemos, y Hashem va a crear una Tierra nueva. Para la época mesiánica, que va a ser del año 6000 al 7000 o un poquito antes, porque recibimos Shabbat antes, la Tierra va a ser nueva y el cielo nuevo. Tú vas a ver el cielo, ¡guau! Se ve diferente. Vas a ver la Tierra, ¡guau! Diferente. El Sol, la Luna va a tener 7 veces más de luz. Y el Sol 49 veces más de luz. Todo va a ser diferente. Yo tenía la pregunta, ¿y por qué tiene que ser? ¿Por qué no puede seguir todo igual? Está bien, está Reforma, Chapultepec, un poco contaminado, entre paréntesis de contaminación, la noticia de Israel salió. Ustedes saben que en Israel no es un país religioso. El gobierno es laico. Hay sector religioso, pero el gobierno es laico. El único día que es prohibido por la ley del Estado circular en coche, es en Kipur. En Kipur, ir en coche es infracción. Solamente ambulancias y patrullas. Y los jilonim, que hacen los que son shomeratz ahí, que no respetan Kipur, se van de picnic en bicicleta. Se van de picnic a comer conejo asado en bicicleta. Esos son shomeratz de los ultra izquierdistas. Leí en las noticias de Israel, en una página de jilonim, que el día de Kipur había 98% menos de contaminación ambiental. El día que el aire estaba más limpio. El aire en Israel fue en Kipur. Pues sí, si no circulan 7 millones de coches, va a estar más limpio el ambiente. Entonces, cuando venga el Mashiach, Hashem va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Por qué? Rabotai, está espectacular. Espectacular lo que vamos a estudiar ahora en el Daf Yomi de la semana pasada. Dice la Gemara así. Darash Rabbi Yehuda ben Rabbi Nechmani, Masejet Hagigá, hoja 16, columna 1. Hizo una Darashá Rabbi Yehuda ben Rabbi Nechmani. Mai Dichtiv, ¿qué es lo que está escrito? Alta Aminu Berrea, no le crean a un amigo. Altiv Tehu Be'aluf, no confíen en el campeón. No le crean a un amigo, no confíen. ¿Cuál es el amigo? Tú estabas en esa clase. ¿Cuál es el amigo y cuál es el campeón? Y mi mamá le jai etzerara. Si viene el amigo, tu yetzerara, tu cuate, y te dice, come taref, y el campeón te perdona. El amigo es el yetzerara, y el campeón es Hashem. No le creas. Y mi Omar leja yetzerara. Si te dice el yetzerara después de Kipur, ya ve a divertirte, igual hay Kipur. Claro. No le creas. No le creas. Como si te dice un abogado o una... No importa, haz esta tranza y yo te protejo. No le creas a Yetzer Hará si te dice que Dios te va a perdonar. Al Tiftehu, al Tamen, no le creas. Shema Tomar, tú vas a pensar, a preguntar, Mime Irvi, yo estoy comiendo taref, por ejemplo, puede ser otra cosa, a escondidas, en mi casa, en mi recámara, nadie me está viendo. ¿Quién es testigo de mí? Korot Beto, Beavne Beto, Shladam. Las piedras de la casa y las vigas del techo son testigos de que él hizo ese jarán. Y cuando diga, no, pues nadie me vio, que vengan las piedras de la casa, las piedras hablan. Dice la Gemara. Después sigue diciendo, trae pasuk. Jajamín dice, no las piedras, la neshama de la persona misma. La neshama es la cámara espía oculta que tiene Dios adentro de ti. Tú eres un cuerpo, tienes un alma. El alma misma atestigua que fulano comió taref tal día. La tercera opinión dice, ¿quién atestigua? Shenema lajea sharet. Dos ángeles guaruras que Hashem le pone a cada persona cuando nace. Son para proteger a la persona, pero también traen el reporte. Si yo puse dos guaruras para que te cuiden, ellos me contaron que tal día dijiste la shonara, que tal día avergonzaste a alguien, ellos traen el reporte. Y la cuarta opinión dice, Evarav Shradam, los miembros de la persona, el dedo este que comiste taref, vaya testigo así, Yo soy testigo que él agarró la torta con esto y con este labio la mordió y con este diente la masticó y con esta garganta la tragó. El miembro de la persona mismo atestigo. Hay cuatro opiniones. Una es el techo, las paredes de la casa. Dos, la neshama. Tres, los malajim, los guaruras. Cuatro, los miembros. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Pues una interpretación mía, personal. ¿Cómo que la pared atestigua? La pared habla, el techo habla. Cuando la persona comete una falta, se infectan las paredes, se manchan las paredes, se contaminan las paredes. Entonces, cuando viene uno y dice, no, yo no hice, ven. ¿Y esta mancha quién la hizo? Le dice, ¿te viste cómo está? Eso quiere decir que la pared atestigua. No que la pared se sube al cielo y dice, yo soy testigo que fulano hizo el pecado. Sino, ¿y esta mancha? Entonces, ¿quién la ensució? Si tú vives ahí en esa recámara y está manchada, tú la manchaste. Cuando dice que la Neshama atestigua, no crean que la Neshama sube a atestiguar, ¿no? La Neshama está manchada, ¿quién la manchó? Tú eres el portador de esa Neshama. ¿Quién la ensució? La suciedad de la Neshama es la que atestigua. Los Malajé Asharet no sé explicar. La cuarta, que dice los miembros. Cuando uno peca con este miembro se mancha. Y este miembro atestigua. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo lo que estoy diciendo? La persona cuando comete una falta, aparte de faltarle a Dios, aparte de ser un infractor que está en contra de la ley, aparte de eso hay consecuencias. La casa se mancha, el techo se mancha, su neshama se mancha, su miembro se mancha. Y esos son los testigos de lo que él hizo. ¿Está bien? Llega uno Kipur, dice, bueno, Dios, me perdonas, te perdono, me das vida, te doy vida. ¿Y qué hago con todas las manchas? La mancha del alma, yo te la limpio. Si vaya más de hija, espérale. ¿Estás preocupado que tu alma está manchada? Ya está limpia. ¿Está bien? Pero estoy preocupado que mi casa está manchada. Sale a la azúcar y ahí no está manchada. Ese es el fin. ¿Entendiste cómo está? Tu alma está manchada, yo te la limpio. Tu cuerpo está manchado, te doy cuerpo nuevo. Vería Jalashá. No dijimos vería Jalashá. El alma limpia. Cuerpo, cuerpo nuevo. Pero dentro de mi casa está toda sucia. Toda mi casa está sucia de las cosas que yo hice. Salta al patio. Salta al jardín. Deja tus muebles, deja tu casa, ese lugar está más limpio. Ese lugar está más limpio. No una masterila. Es alejarte de la contaminación ambiental. Cuando venga el Mashiach, todos los malvados van a desaparecer. No decimos en la tefilá de Roshaná, Ugen, Tzadikim, Irube, Ismahu, Bisharim, Alozu, Bajasidim, Beonatat, Barishakula, va a desaparecer todos los malvados y toda la maldad. Y la contaminación que dejaron impregnada, ¿qué? ¿Cómo voy a poder yo vivir la época del Mashiach con tanta homosexualidad que hubo, con tantas cosas mugres que hubo, que dejaron huella en el planeta? No puedo servir a Dios con esa. Y Hashem dice, no te preocupes, voy a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero la tierra nueva y el cielo nuevo es la azúcar. La azúcar es techo nuevo y tierra nueva, ¿por qué? Porque eso no está contaminado. Salta al patio, ahí no está contaminado, ahí está menos contaminado. Entonces hoy cerramos esta conferencia. ¿Qué es Sukkot en paralelismo a Kippur? Voy en orden. Primero Kippur era el juicio, el sello del juicio. Sukkot festejamos con los abogados. Buenísima. Dos, Kippur era tintorería del alma. Estás limpio, puedes estar alegre. Que estás sucio, no estás alegre. Vienes de Mansin Hotel. Tres, Kippur era Beriah Hadashah, una criatura nueva. Ya tienes alma nueva, alma limpia y cuerpo nuevo, no contaminados. Lo único que te falta es tu casa contaminada. Tu casa contaminada, salta el azúcar. Cuatro, Kippur es día de boda con Hashem. ¿Te casaste con Hashem? Sí, seguro. Hay que hacer Shiva Berajot. Hay 7 días de Sukkot. En Simchat Torah, la intimidad con Boreolam. Esta es la conferencia de hoy, es terapia, ¿cómo se llamó? Rehabilitación postoperatoria. Ya pasamos el quirófano, ya pasamos el juicio, ya pasamos la sala de parto. ¿Qué viene después? Ahora purificar el medio ambiente con la azúcar, ir a un medio ambiente más puro que es la azúcar. Ahora viene festejar la boda con Hashem 7 días y llegar a la intimidad con Hashem. Y ahora viene celebrar con los abogados que nos ayudaron a salir adelante el día del juicio. Después de el próximo martes. ¿Va a haber conferencia o no? Sí, de 12 de la noche a 6 de la mañana. 6 horas de conferencia para hombres y mujeres en el salón de ahí, con pasteles, con aras y con todo lo que acompaña.
Gracias.